Está en línea para entender un poco más la situación que estamos viviendo Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación. Buenos días, Nicolás. Gisela Busanich y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ministro. Le quería preguntar al lunes, a la mañana, ¿qué situación está habiendo en lo que es provincia de Buenos Aires, AMBA, y lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, en primera instancia, que en la provincia de Buenos Aires hay suspensión en los distritos del conurbano de la presencialidad, ¿no? Por el plazo de las semanas que permitan ir mejorando los indicadores epidemiológicos. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, nuevamente de manera incomprensible, el gobierno de la ciudad no está aplicando el DNU, ¿no? Un DNU que no ha sido judicializado, porque el que se judicializó ya no tiene vigencia. Y la diferencia con el gobierno de la ciudad no se vincula a presencialidad sí, presencialidad no, porque todos deseamos la presencialidad en las aulas. Nuestra marcada diferencia se vincula a que el gobierno de la ciudad y la Reta en particular no asume la conciencia de las dificultades epidemiológicas y sanitarias que estamos transitando en una región metropolitana con una curva de contagios elevada, con una curva de contagios que hemos logrado mesetar, pero en un techo muy elevado en las últimas semanas, y con un sistema sanitario absolutamente saturado. Y eso lleva a medidas restrictivas reflejadas en el último DNU, que no afectan al AMBA, afectan al AMBA, pero también a otras regiones de nuestro país, y posiblemente se transformen en el marco de organización para los avances y retrocesos en términos del COVID que tengamos en distintos lugares de la Argentina, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, porque las medidas restrictivas que estamos planteando para cada uno de estos lugares de alarma epidemiológica tiene indicadores inclusive no tan estrictos como tienen otros países del mundo, y las medidas tampoco son tan restrictivas.
Lo que está pasando, sabe, es que se está dando una discusión en cada escuela, cada establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires está teniendo una discusión y hay algunos directores que se han puesto de acuerdo con docentes, incluso con padres y madres que tampoco quieren que sus niños circulen y se está dando en algunos lugares la virtualidad y esta bimodalidad, pero no es una decisión del gobierno de la ciudad, sino que es simple decisión de cada director. ¿Vio esto? ¿Registró esta situación en algunas escuelas?
Se registra en algunas escuelas lo que para nosotros también es un enorme error del gobierno de la ciudad y la Reta en particular, porque más allá de la discusión jurídica, más allá también de lo más grave que es la discusión epidemiológica y sanitaria que implica adoptar medidas, lo que no podemos llevar adelante son decisiones que sumerjan a las familias en mayor angustia. No, si hay clases, no hay clases,
Las
porque estamos
faltas,
hablando de... ¿Perdón?
si se pasan, si no
No,
se
la falta.
pasan.
Bueno, yo le he enviado una nota al jefe de gobierno de la ciudad la semana pasada en duros términos, como se la voy a mandar hoy al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, no solo vinculado a lo que pueden ser las faltas, sino también a que se garantice en las escuelas la propuesta pedagógica a distancia. ¿No? Porque hay familias que en el marco de una situación de gravedad, ¿no? Porque inclusive los indicadores que se están desplegando no son tan estrictos como se despliegan otros países, y Juntos por el Cambio, que es una fuerza política que muchas veces pretende verse reflejado en otros países del mundo, debería analizar no solo las variables epidemiológicas que se toman en cuenta para adoptar medidas restrictivas, entre las que se incluye lamentablemente tener que suspender la presencialidad en las escuelas, sino también las características de las medidas restrictivas, que en estos países también son mucho más profundas o mucho más drásticas. Por eso creo que es un discurso falaz pretender asociar al compromiso de la educación con la presencialidad o no la presencialidad, o a tener que restringir ciertos aspectos de nuestra cotidianidad como una restricción de la libertad, porque no estamos viviendo una epidemia en la región metropolitana, estamos viviendo una pandemia de características globales, por supuesto, y eso es lo que tenemos que superar en un momento de gravedad, y le pedimos a Horacio Rodríguez Larreta que asuma el compromiso de gobernar y de no ver su agenda manipulada por las posiciones más extremas de su fuerza política, con Mauricio Macri o Patricia Bullrich a la cabeza.
Y cuando se habla de una presencialidad intermitente, ¿no? ¿Cuál que sería el futuro de o lo que usted quiere, ¿no? Cuando se pueda volver a una a este tipo de presencialidad. ¿De qué se habla? ¿Cómo se hace esta presencialidad intermitente? ¿Y qué se está pensando desde el Ministerio
bueno,
de
Educación? Bueno, en primera instancia, frente a lo que es la suspensión de la presencialidad, ¿no? Que hay que aclarar que la educación especial sigue con presencialidad, con acuerdo de las familias, en cada uno de los casos, que las escuelas, frente a la suspensión de la presencialidad, sigan abiertas. Estamos fortaleciendo el aporte económico para las escuelas por los fondos COVID, pero al mismo tiempo que se puedan llevar adelante, coordinado por las escuelas, encuentros individuales de estudiante con docente para la planificación del trabajo en el hogar. Y esto es importante principalmente para las trayectorias educativas más impactadas en el marco de la pandemia y para los sectores de mayor vulnerabilidad, y es lo que le planteamos a los ministros el día de ayer para que lo puedan empezar a desplegar, y es lo mismo que vamos a discutir mañana en el Consejo Federal. ¿Qué planteamos nosotros? Primero, y lo dijimos con el presidente el día viernes, poder en las próximas semanas recuperar presencialidad con la mejora de los indicadores en la región metropolitana como en otras regiones de la Argentina. Ahora, ¿qué presencialidad pretendemos recuperar? Si los indicadores mejoran de manera marcada, la presencialidad que teníamos con antelación, que no era una presencialidad absoluta, era una presencialidad restringida porque no podían estar todos los estudiantes de manera simultánea en el aula, y eso implicaba que, por ejemplo, escuelas de jornada completa se transformaron en escuelas de jornada simple, o que en la región metropolitana, del lado de la General Paz de la provincia de Buenos Aires, los estudiantes vayan una semana a la escuela, una semana con educación no presencial desde el hogar. Y la presencialidad administrada implicaría que si la situación epidemiológica no mejora lo suficiente, ver de explorar algunas instancias de presencialidad reducida de la experiencia que veníamos transitando con antelación, para que la escuela siga aportando a la disminución de la circulación de personas, que es lo que ha planteado nuestro gobierno como estrategia para disminuir los contagios y alivianar también el peso en el sistema sanitario, que es la herramienta que están utilizando todos los países.
Claro, Agustín.
Ministro, ¿cómo le va? Agustín,
¿qué tal, Agustín?
Saluda.
¿Cómo
está? Bien, muy bien. Quería preguntarle por esto puntual, esta reunión, usted recién mencionaba dos distritos que fueron parte de esa reunión, uno es Mendoza, la otra la ciudad de Buenos Aires, y en ambos casos, con distintos matices, no hay una respuesta, por lo menos a la altura de lo que pretende el gobierno nacional. Más allá de ese diálogo que tuvieron ayer, y que por lo que entiendo, por lo que uno pudo averiguar, no fue fructífero, ¿qué herramientas tiene el Estado Nacional para hacer que se cumplan los protocolos, y sobre todo para evitar las crisis sanitarias en esos dos puntos del país?
Bueno, estamos en un Estado federal, en una república, ¿no? Inclusive el DNU vigente no ha sido judicializado, ¿no? Porque lo que se judicializó es una norma que ya no tiene explicación, ¿no? Y Horacio Rodríguez Larreta se va a tener que hacer cargo políticamente de su irresponsabilidad, pero también puede tener que enfrentar causas penales por incumplimiento de una norma que no ha sido judicializado, el último DNU, que seamos claros, no impacta en la ciudad de Buenos Aires, impacta en los territorios que estén en alerta epidemiológica porque sus indicadores sanitarios y epidemiológicos son de enorme complejidad, que es la misma situación que transitamos el año pasado. Esta no es una herramienta nueva, es una herramienta que fue utilizada a lo largo de todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Lamentablemente uno observa que estamos en un año electoral y que Larreta no tiene el coraje para asumir decisiones que pueden tener un impacto en una porción de su electorado. Ahora, es más importante la especulación electoral que asumir el compromiso del cuidado de la salud. Bueno, esa es la discusión de fondo. Por supuesto, nosotros hemos establecido la norma nacional, que están cumpliendo la mayoría de las jurisdicciones. Lamentamos, ¿no? Lamentamos la irresponsabilidad en este caso de la ciudad, y por supuesto vamos a sostener las instancias de diálogo para que se puedan cumplir todas estas medidas que son fundamentales y que no son medidas excepcionales. Son medidas que están aplicando varios países de la región, inclusive con instancias de mayor restricción, pero son medidas también que están aplicando en este momento países del hemisferio norte.
Buenos días, ministro. Lo saluda Ingrid Beck. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En relación con la mesa de educación y salud que se, digamos, que se reunió el viernes y que van a, por lo que se lee, van a generar más información respecto de los indicadores epidemiológicos y los contagios adentro de las aulas. Quería preguntarle por las familias, sobre todo en el AMBA, ¿no? Que no necesariamente, o en CABA, que no necesariamente son familias que militan en Juntos por el Cambio, sino que tal vez están preocupadas porque durante el año pasado las aulas estuvieron cerradas durante mucho tiempo, entonces ven el fantasma de que esto se prolongue por demasiado tiempo, ¿no? Como que se necesita en muchos casos precisiones respecto de, más allá de la incertidumbre que genera la pandemia, ¿no? Bueno, esto va a ser por 2 semanas, por 3 semanas, la presencialidad es importante, ¿no? Reforzar ese discurso.
Pero es nuestro compromiso. Yo quiero plantearte, Ingrid, que nosotros trabajamos para lograr en Argentina el inicio del ciclo electivo con mayor intensidad y presencialidad con protocolos estrictos de América Latina. Y eso no fue una construcción espontánea, fue una construcción social y política que comprometió a toda la comunidad educativa. Yo recorrí el 10 de enero todas las provincias argentinas reuniéndome con los gobernadores, gobernadoras, sindicatos locales. Vacunamos prioritariamente a más de 500.000 de docentes y logramos este esquema de presencialidad, ¿no? E inclusive muchas veces se plantea, Argentina es el único país del mundo que no tuvo clases presenciales en el 2020. Mentira. Inclusive, cuando comparamos con nuestra región, Argentina, con América Latina y el hemisferio sur, Argentina fue el cuarto país en iniciar el proceso de regreso a la presencialidad en América del Sur. Hay un único país de América del Sur que tuvo más presencialidad que el resto, que fue Uruguay, porque afortunadamente no fue impactado por la pandemia como el resto de los países. Ahora sí fue impactado en diciembre, y en diciembre eso implicó que hoy, recién, ¿no?, Uruguay está comenzando a transitar la posibilidad de tener clases presenciales que no tuvo en marzo y en abril, con el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, queremos sostener la presencialidad. Para nosotros también ha implicado mucho debate hacia adentro de nuestro propio gobierno, que fue saldado con esta definición clara, que tenemos que disminuir la circulación, inclusive para poder proyectar mayor presencialidad en el año, porque lo peor que nos puede pasar es que los indicadores se disparen, que se sature el sistema sanitario, y que tengamos que ir a políticas aún más restrictivas por un tiempo indefinido, que es un poco lo que le planteaba a los ministros el día de ayer. Claro. Porque inclusive hay jurisdicciones que se niegan a asumir medidas restrictivas, y no estamos hablando solo de la presencialidad en la escuela, pero después están pidiendo hospitales de campaña y respiradores. Entonces, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No estamos en un momento habitual. Por supuesto que para un ministro, tener que suspender la presencialidad, y para el ministro de Educación, no es una buena noticia. Ahora, es la carga de la responsabilidad pública que tenemos que transitar en el marco de una pandemia, y lo que no podemos permitir es el debate falaz de que si estoy con la presencialidad estoy a favor de la educación, o si estoy apoyando una medida que restringe la presencialidad no me importa la educación, ¿no? Porque eso se ve en otro despliegue de políticas públicas, entre los cuales se incluye que este año estamos transitando el crecimiento de inversión educativa más importante interanual de la historia, ahora no solo porque ha crecido la inversión, sino también porque venimos, después del gobierno de Juntos por el Cambio, que cayó la inversión educativa, el 33% en 4 años, un tercio cayó 30, la inversión educativa.
33% en 4 años de Ciudad de Buenos Aires cayó la inversión educativa.
No, del Estado Nacional en la gestión de Macri.
Del Estado Nacional en la gestión de Macri, ok.
33% cayó la inversión educativa en la gestión de Macri. Entonces, eso lo vemos, entre otras cosas, desarticularon Conectar Igualdad.
Ahora, nosotros, ministro, eso le quería decir, ¿se pone en marcha un nuevo plan de conectividad para alumnos y docentes? Porque tengo entendido que frente a la cifra, el 43,8% no contó con computadoras, que es un informe de la Defensoría del Pueblo y la UCA, en las villas porteñas, ¿se está generando un nuevo plan de conectar del Ministerio de Educación de la Nación?
Venimos desde el primer día de gestión, ¿no? El año pasado distribuimos 130.000 computadoras que recuperamos porque habían sido dejadas abandonadas por el gobierno anterior. y estamos en pleno proceso de fabricación de 633.000 computadoras con 8 empresas argentinas, con una inversión del Estado Nacional de más de 20.000 millones de pesos. Por supuesto que es un paso enorme, pero es un paso insuficiente. Tenemos que ir robusteciendo la capacidad de respuesta, pero 20.000 millones de pesos. Digo, esto implica que antes que termine este año, en el medio de una pandemia, de una crisis tan estructural, vamos a haber distribuido más computadoras que en los 4 años de gestión de Macri. Esas son las prioridades que tenemos que dejar en claro. El proceso de expansión de la educación inicial que estamos viviendo en este momento implica que creció 709% la inversión para la construcción de nuevos jardines. Estamos iniciando obras todos los días en distintos puntos de la Argentina de jardines de infantes. 7 jardines firmamos los contratos de inicio de obra, para poner un ejemplo, el día viernes en la provincia de Chaco. La semana anterior con Axel Kicillof en San Vicente firmamos 19 contratos de los más de 200 jardines que vamos a construir solo este año para inaugurar el ciclo lectivo del año que viene. Para mencionar algunos ejemplos de una realidad de suma urgencia que está viviendo la Argentina, porque lo que nosotros bajo ningún punto de vista vamos a hacer es negar la desigualdad y el impacto que ha tenido la pandemia. Ahora, también queremos ser claros, no hay respuestas mágicas. Y nuestro gobierno, en el marco de la excepcionalidad de un país endeudado en recesión económica, ha expandido a más no poder la capacidad de respuesta del Estado, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo de cara a los próximos meses y a los próximos años.
Hablamos con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. La última, ministro, salió una alerta mientras estábamos hablando sobre las clases presenciales que piden la indagatoria de Larreta por atentar contra la salud pública.
Bueno, Larreta va a tener que explicar. Yo todavía no he escuchado su explicación, ¿no? Un Larreta que hace conferencia de prensa de manera constante, por qué tiene una política selectiva para interpretar los fallos, y tampoco ha explicado por qué no está aplicando el decreto de necesidad y urgencia que está vigente desde el 1 de mayo, que no afecta solo a la ciudad, afecta a toda región de nuestro país que esté en alarma epidemiológica. No es tiempo de perder el tiempo. No es un momento de judicializar las medidas, es un momento de hacerse cargo. Ser jefe de gobierno de un distrito implica que uno no solo se debe ocupar de que las plazas estén lindas, uno tiene que asumir el costo de gobernar en el marco de la excepcionalidad de una pandemia, de tener el coraje de tomar decisiones. Y nuestro presidente ha sido claro, frente a la pasividad que se observaba en algunos territorios para cuidar la salud, por eso nuestro presidente, que había desplegado una agenda para que sea cada jurisdicción la que pueda enfrentar de la mejor manera la pandemia, observábamos que no se estaban tomando las decisiones y eso iba a comprometer la salud, no solo en un territorio en particular, sino también de toda la Argentina. Por eso, estas nuevas medidas que tenemos que cumplir entre todos y todas para transitar de la mejor manera esta situación tan excepcional.
Me quedo con el dato entonces que desde el Ministerio de Educación de la Nación se preparan 630.000 computadoras para llegar a los barrios más vulnerables. Eso es muy importante. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación. El desafío es esto, ¿no? Presencialidad y virtualidad, todo junto en el medio de la pandemia. Y claro que lo importante es que los chicos, en cuanto antes, cuando bajen los casos, vuelvan a las aulas. Gracias, ministro.
Muchas gracias y que le tenga un buen día.
Gracias. Era Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación.